Saludos, buenas tardes. Comenzamos nuestro Fuera de Juego número 36 de esta 28ª temporada para este lunes 24 de julio de 2023. Vamos a conocer hoy a la plantilla del nuevo Charles, que comienza este próximo miércoles a prepararse para la Liga en Tercera Federación a las órdenes de Iñaki Zurimendi. Nos lo va a contar el director deportivo del club, Manu Rodríguez Valle, que va a estar aquí con nosotros dentro de tan solo unos minutitos. Entre medias vamos a hablar de los resultados de los torneos de vóley playa y también de windsurf, Marcos Muñoz, que ha estado en el Campeonato de España Sub-20 de pista, los bolos, que han tenido un gran protagonismo este fin de semana. Los equipos de Laredo Canal se han logrado el ascenso a falta de 3 jornadas, y en el pasabolo tablón, bueno, pues lo más destacable es el triunfo en el Villa de Laredo femenino de la jugadora de las Cárcovas, Hanna del Río. La Pejinuca va a disputar mañana la bandera El Corte Inglés, y bueno, pues otra serie de recortes deportivos que vamos a trasladaros con la ayuda de Tomás Rivero en control técnico de sonido. Vamos a comenzar por el Yeye, que ha tenido también su faceta deportiva con el torneo de vóley playa, con triunfo en categoría infantil para Unai y Gonzalo, segundo puesto Gabriel y Manuel, y terceras Valeria y Carla. En categoría alevín ganó Laredo Puntal, formado por Jimena, Miguel, Violeta y Naikari. Segundas fueron Laredo Salvé, con Eva, Víctor, Naya y Eileen. Y el tercer clasificado alevín fue Laredo Ayla, con Elías, Leire, Anne y Lucía. Y en minis, triunfo de Laredo Puntal frente a Laredo Salve. Y en el campeonato de windsurf, Escuela Water Sport, en primera categoría el triunfo de Nicole por delante de Fernando, y en segunda categoría el triunfo de Carla. Son, como digo, los resultados de los torneos deportivos vinculados al Laredo Yeye. Atletismo. Marcos Muñoz, del Atlético Laredo, ha participado este pasado fin de semana en el Campeonato de España Sub-20 de pista, celebrado en Soria, en la jornada del pasado sábado, con un 32º puesto en la distancia de los 1.500 metros en pista, con una marca de 4:10.59, tras quedar duodécimo en la tercera de las semifinales. Cierre de temporada para Marcos, que ha sido francamente bastante brillante, bastante competitiva. En las modalidades de bolos, bueno, pues en pasabolo tablón hay que contar múltiples frentes en los que ha habido representantes pejinos. En primera categoría, concurso El Carmen de Baracaldo, con triunfo del local Joseba Cedrún y cuarto puesto para el laredano Miguel del Río Piedra. Y en el concurso de Ojébar de Rasines, de primera categoría, el triunfo fue para José Antonio Cano, con quinto puesto del pejino Miguel del Río y decimocuarto del jugador de la Peña Pasabolo Maritina, Isaac Fernández. También ha habido representación laredana en ambos concursos de segunda categoría, tanto el Carmen de Baracaldo como Ojébar, pero sin resultados realmente destacables para los nuestros. En la competición femenina, en el torneo femenino Ayuntamiento de Rasines, disputado el sábado en Ojébar, triunfo de la laredana Hanna del Río, de las Cárcovas, tercera Lidia Nazábal, quinta María José Gómez, sexta Iris Cajigas y octava Lucía Ruiz. Y en el trofeo Villa de Laredo, celebrado ayer por la mañana en las Cárcovas, el triunfo también correspondió a Hanna del Río, con su compañera Lidia Nazábal en segunda posición, María José Gómez cuarta y séptima Lucía Ruiz. Y también hay que destacar un triunfo en categorías inferiores, el de Dani Nazábal, de jugador de la Escuela de Bolos de las Cárcovas, con triunfo, como decíamos, en el trofeo Valle de Villaverde, categoría cadete, con el laredano Ángel Amutio, también en esta categoría cadete, en sexta posición. Mañana martes, el miércoles y el jueves se van a producir las tiradas clasificatorias del trofeo de categorías menores de las Cárcovas, cuyas finales se celebrarán este próximo viernes 28 desde primera hora de la tarde. Eso, ámbito bolístico del pasabolo. En Bolo Palma, bueno, pues felicitar a Laredo Canalsa, que sus dos equipos, el mismo fin de semana, con sendas victorias, han logrado el ascenso de categoría. Los de segunda especial a primera y los de tercera a segunda. En concreto, el Laredo Canalsa A, digamos, de segunda especial, ganaba 1-5 a la Peña Bolística Cianca, y con 31 puntos son líderes y ya, bueno, pues ascendidos. Solo les falta un punto para lograr el ser, además de líderes y ascenso, ser campeones de la segunda especial Grupo Primero. En segunda categoría, Grupo Primero, mipiso.com, buscando el 2-3, La Carmencita 3, los Pejinos son décimos con 11 puntos y, como nos contaba Jorge Felices la semana pasada, están abocados a su retorno a tercera categoría. Y en tercera categoría, grupo primero, Laredo Canalsat, pues ha logrado ya el ascenso tras sus dos triunfos de este fin de semana, 1-5 en Navajeda y 6-0 en casa frente a Solórzano. Ascenso y título de campeones de este grupo primero de tercera categoría. Esta semana, desde esta mañana, en los días 24, 25, 26 y 27, se están produciendo las tiradas clasificatorias del trofeo Laredo Canalsat de categorías menores, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete. Esto ocurre en la bolera El Corro. Las finales de Benjamines y Cadete serán el 3 de agosto y de Alevines e Infantiles el 7 de agosto. Y hoy, lunes, terminan las tiradas clasificatorias del primer torneo femenino Villa de Laredo de Bolo Palma, que se están celebrando en Las Cárcovas, en la bolera recuperada, bolera de Bolo Palma de Las Cárcovas. Las 8 mejores clasificadas disputarán la final el 18 de agosto, un torneo valedero para el circuito de Cantabria. Esta batería inicial la concluimos avanzando a algo que va a ocurrir mañana, como es la 24ª bandera El Corte Inglés a disputar en la Bahía de Santander, en donde va a estar nuestra pejinuca en la competición absoluto masculina frente a Camargo, Pedreña, Astillero, Castreña y Astillero B. Habrá también pruebas de la Liga Combinada, absoluta femenina y veterano masculino. Colindres participará en la Liga Combinada, en la primera de las pruebas, mañana a partir de las 8 de la tarde en la Bahía Santanderina. Bueno, pues esta es nuestra batería de resultados iniciales en esta jornada. Ahora damos la bienvenida enseguida, tras una pausa, a nuestro invitado, el director deportivo del Charles, Manu Rodríguez Valle.
Este sábado 29 de julio, en el restaurante Mar y Tierra, gran parrillada de carne. Compra tu ticket y ven a disfrutar de un plato de parrillada por 20 euros. Y a continuación, bingo y baile.
Hablamos frecuentemente por teléfono, pero una vez al año le pido que venga aquí y nunca o pocas veces mejor momento que justo un par de días antes de empezar el equipo a rodar. El equipo que en teoría y supongo que en la práctica pues gestiona y monta en buena medida nuestro invitado esta tarde, que ya os he anunciado que es Manu Rodríguez Valle, Manu Valle, director deportivo del Charles. Manu, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo montas tú o este equipo? Sí, ¿no? Se puede decir así, ¿no?
Bueno, lo montamos un poco entre todos. Vamos a decir que, por un lado, yo creo que la figura del director deportivo, indudablemente, es el que tiene que marcar un poquito la tendencia de los fichajes, la línea, y luego pues tienes que ir alineado y de la mano del entrenador que va a estar esa temporada. Es importante que entre los dos se confeccione una plantilla que, digamos, encaje con las pretensiones del club, con las posibilidades del club y con, pues bueno, que pueda uh-huh. también ir un poquito en la línea del técnico que hemos elegido.
Uh-huh. Pues la primera al cuello. Entonces, el responsable del descenso en gran medida eres tú por confeccionar la plantilla que confeccionaste la pasada temporada.
A ver, yo creo que el responsable máximo en este caso soy yo. Siempre eso es indudable, ¿no? El que elige el cuerpo técnico, el que ayuda a confeccionar o el que tiene un alto grado de, digamos, de implicación en la confección de la plantilla, pues es el director deportivo. En este caso creo que la primera persona o la cabeza visible y el que debe asumir como tal la responsabilidad de unas consecuencias como las del descenso tiene que ser el director deportivo, en este caso yo.
Ya, claro, pero hay muchos otros condicionantes, como dices, ¿no? El principal, el económico, si tuvieras una disponibilidad superior, bueno, muy superior, pues seguramente habría sido distinto, ¿no?
Yo creo que la plantilla del pasado año, creo que hemos ido mejorando la plantilla año a año. Dentro, indudablemente, nosotros somos un equipo que es un equipo escaparate, que lo que conseguimos es, yo creo que somos el equipo en Cantabria, bueno, creo no, los datos dicen que somos el equipo de Cantabria, que salvo el Racing, que más jugadores promociona a categorías superiores. Por lo tanto, somos un equipo escaparate. Eso hace que vayamos pues todos los años pues perdiendo efectivos, porque a nuestros jugadores son jugadores que son apetecibles. Nos ocurre ahora con el caso de Edu Martínez, que se va al Logroñés. Tenemos el caso de Luis Pareja, que se va a San Sebastián de los Reyes, recién descendido de la primera ref, y habrá algún caso más. Entonces, somos un club escaparate. Eso hace que todos los años nos tengamos que renovar de una manera importante y que busquemos un perfil de jugador que tenga esa ambición, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos en esa línea y, bueno, pues hay que... Todos los años tenemos que confeccionar una plantilla prácticamente en su totalidad con un número importante de jugadores nuevos, ¿no? Y yo creo que el año pasado, creo que hay un factor determinante que hasta ahora no habíamos tenido, que es el condicionante de las lesiones, que nos han lastrado durante mucho. Es algo que no habíamos sufrido en años anteriores. Además, son lesiones que digamos que son por impacto, por desgaste, pero que no son lesiones debido a pues un mal trabajo físico, porque prácticamente no ha habido lesiones musculares. Y indudablemente una plantilla del perfil nuestro, que pues no puede tener muchos efectivos debido a nuestra disponibilidad económica, pues las lesiones se notan de una manera destacada.
Bueno, la cabeza, ¿por qué sigue Zurimendi? ¿Qué os ha gustado de él para ofrecerle, bueno, renovar y continuar en una categoría inferior?
Bueno, el club siempre ha estado dentro del proyecto de tratar de buscar jugadores con ambición, el perfil de jugador joven. Ese perfil de jugador joven y de trabajo en equipo del cuerpo técnico, que también buscamos dentro de los 9 miembros que tiene el cuerpo técnico, pues yo creo que Iñaki en este caso es la persona idónea, tanto para coordinar el trabajo de esos técnicos como para sacar rendimiento a los jugadores más jóvenes. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con Iñaki tanto en Sestao como en Baracaldo, con jugadores de un perfil similar, y bueno, pues han sido experiencias muy positivas y creo que para el club, pues en este caso, mi opinión es que, bueno, pues que la renovación de Iñaki era importante para seguir dando los pasos que tenemos que dar en cuanto a avanzar en estos aspectos. Y bueno, creo que también Iñaki, por su trabajo, se merece también la oportunidad de que, bueno, vino prácticamente un equipo hecho, ya con un equipo en una situación complicada, y ahora va a tener esa oportunidad desde un principio y va a ser una buena, para mí es una muy buena opción, el banquillo.
Bueno, pero no, es un entrenador con ya nivel de segunda B o nivel de segunda RFEF, ¿no? Y mantenerlo en tercera, pues es desde luego una apuesta clara.
Sí, para Iñaki también es importante el Club Deportivo Laredo, porque él se ha sentido muy a gusto aquí desde el principio. Él siempre dice que pues prácticamente los medios con los que se está encontrando aquí y el equipo humano con el que trabaja, pues es algo que para él... le ha sorprendido y cree que se pueden hacer muchas cosas, y así lo entendemos nosotros también.
Renovaciones, David Puras y Ángel Díez. Una sorpresa, porque son los dos muy buenos, lo han demostrado en estos 3 últimos años. Se llevan muy bien, congenian bien, reparten muy bien el trabajo. Bueno, digo que es una sorpresa porque, claro, es mantener el nivel de segunda RFEF en la portería, ¿no?
Sí, yo creo que hemos tenido ahí pues esa suerte de poder contar con los dos. Sus circunstancias personales también así lo permiten, porque son pues ya jugadores que además tienen otras labores profesionales, y pues bueno, pues permiten que sigan aquí. Y para nosotros, pues creo que es un auténtico lujo tener a dos porteros de este nivel, que son dos porteros ya de un buen nivel en segunda RFEF, y bueno, pues también nos van a ayudar en tercera, no solamente en el campo, sino en el propio vestuario, porque la verdad que da gusto trabajar con ellos y son gente de equipo y gente muy involucrada.
La primera renovación que anunciasteis fue la de Iván Argos. Yo me quedo, supongo que te diría un día en el campo al acabar la temporada, ¿no? O antes incluso ya, ¿no? Yo sí puedo, me quedo. Lo que pasa es que ha tenido unas condicionantes físicos de una lesión de tobillo el pasado año que apenas le han permitido disfrutar.
Sí, luego además cuando ya estaba el hombre volviendo a encontrarse bien, cuando había empezado a hacer ya ciertos tratamientos que le permitían tener una estabilidad en su tobillo y poder sacar un rendimiento mayor, pues vino la situación de la expulsión. Y bueno, pues yo creo que Iván es una persona que, bueno, desde que estamos aquí en el Charles, desde hace 5 años ha estado con nosotros, fue muy importante en el ascenso, ha sido importante también en los años de segunda RFEF, y sobre todo, antes hablábamos de los dos porteros, ¿no? Y creo que también en el caso de Iván hay que atender no solamente a lo futbolístico, ¿no? Sino a la implicación que ellos tienen y lo que transmiten, esos valores del Charles que transmiten al resto de jóvenes, y que son 3 personas en este caso tremendamente positivas para liderar y llevar a buen puerto esto.
Bueno, Otro, Diego Rozas, que era la figura hasta octubre, noviembre, fue la figura el año pasado, que nos sacó un poco de la situación comprometida de principio de temporada, nos llevó a la permanencia, a plazas de permanencia, no voy a decir él y todos los demás, ¿no? Pero con su juego, con sus goles y demás, y cayó gravemente lesionado y ahí sigue en el proceso de recuperación, ¿no?
Sí, bueno, Diego en principio está en proceso de recuperación, estamos esperando a que se pueda incorporar, todavía pues queda un tiempo y hay que intentar pues respetar los plazos, sobre todo para evitar una posible recaída, y bueno, yo creo que Diego pues finales de año así podrá estar cerquita de ayudarnos a nosotros, y que duda cabe que es un jugador
tercera,
más que contrastado y además
va a marcar una gran diferencia.
Eso
¿no?
es.
Diego Marta, que siempre da muy buen rendimiento, y por eso bueno, pues
es perfil Laredo. Sí. Yo creo que Diego Marta al final es parte de este club ya. Él se ha ganado, yo creo que no solamente una importancia a nivel de equipo, sino incluso dentro de la propia afición, dentro de los seguidores. Es alguien que marca por su carácter el espíritu que nosotros queremos tener en todos los jugadores, y para nosotros es una suerte inmensa contar con Diego. Creo que es un jugador Laredo 100%.
John San Millán sigue.
Sigue John. John es un jugador que nos costó traer durante años. Hubo 2 años que nos costó traerlo al Laredo, pero luego es un jugador que se ha identificado también muy bien con el club. Es un jugador que, bueno, implicado también al 100% y que, bueno, es una pasada de chaval con el cual se puede trabajar y que siempre está dispuesto. Y yo creo que ha hecho una muy buena temporada en segunda ref para ser su primer año. Y, bueno, pues en tercera esperemos que también nos siga aportando la misma línea.
Y de momento la última renovación es Andrés Carral.
Andrés Carral, sí, exacto. Sí, Andrés también es otro jugador que, bueno, vino con nosotros después de varios intentos. Vino en segunda ref, hizo un primer año muy bueno, y el año pasado sí que es verdad que estuvo lastrado por un problema de pubis y la verdad que le condicionó prácticamente la totalidad del año. Luego es algo que ya ha podido arreglar durante este periodo de descanso, y bueno, pues también tiene que ser un jugador muy importante cara a nuestro futuro, y además alguien pues bueno de aquí del entorno que también nos va a ayudar muchísimo.
De Isla, ¿no?
Es de Isla, sí. Es de Isla.
¿Estáis trabajando más en renovaciones o las descartáis ya el resto de la plantilla del año pasado o qué?
A ver, no descartamos a nadie, ¿no? Nosotros ahí todavía tenemos que reforzarnos y hablamos con jugadores que han sido parte de la plantilla del año anterior, pero bueno, ahí estamos un poquito pues negociando a ver si podemos llegar a acuerdos o si tiramos por otro camino.
Todo el mundo a la baja, me imagino. Al bajar de categoría, baja todo.
Indudablemente baja el dinero, baja, digamos, un poco, pues, sobre todo el aspecto económico. Y bueno, pues eso es algo que hay que cuidar. Y creo que es algo que el club, la junta directiva y dirigida por José Mí San Román, es algo que tiene muy presente. Y yo siempre destaco lo mismo, ¿no? A mí, indudablemente, pues me duele en cierta manera que a veces no puedo tener de un presupuesto mayor, pero también valoro de una manera muy positiva el estar en un club y con una junta directiva que la primera intención que ellos tienen es la supervivencia del Charles. Hoy se han visto muchos ejemplos, como fue la Gimnástica en su día, como fue el Noja, como han sido equipos de ese perfil que han descendido después de 2 o 3 años en esa categoría y con unas deudas importantes, ¿no? Y sin embargo el Laredo ha conseguido estar durante 3 años en una segunda ref, que es una categoría creo que muy importante, sin, digamos, verse llevado a una situación económica de penuria.
Vamos a los fichajes. El primero en anunciarse, ya avanzado mayo, pero todavía mayo, Iker Torre, un chico en defensa con proyección, es de Carranza, bueno, y juega de las 4 posiciones de la zaga, como lateral, zona derecha, zona izquierda. No sé, cuéntame algo de que le conoces o cómo te ha llegado.
Iker Torre es un jugador de cantera del Atleti. Luego tuvo una lesión de tobillo importante que durante un tiempo tuvo que parar. Fue al Carranza. Ahí es donde empezamos a tener las primeras noticias de él, jugando como segundo año de juvenil en el Carranza. Con posterioridad va al Colindres, que empezamos a seguirle ahí en el Colindres y ahí intentamos incorporarlo, pero yo él ya había establecido un compromiso con el Colindres. De ahí a 7 Villas, entendíamos que igual todavía el paso a segunda ref pues para él era un poquito complicado, y ya por fin este año pues hemos venido siguiéndole todo el año, al igual que a otra serie de jugadores, y es un jugador de un central marcador que puede jugar de lateral izquierdo y que pese a ser derecho se maneja muy bien con la pierna izquierda.
Bueno, pues lo veremos, como a todos, ¿no? Los que vamos a presentar, porque este miércoles empiezan a trabajar y, bueno, pues hasta el día 20 creo que no les vamos a ver en San Lorenzo, ¿no?, jugar. Un colindres, Álvaro Subisaga, también muy joven, delantero centro.
Sí, otro jugador que también veníamos siguiendo desde que rompió, digamos, un poco ya, bueno, estaba en órbita de Van Sander y cuando vuelve otra vez a Colindres, pues ya como juvenil participa con el Colindres, hace 7 goles en media temporada, en tercera, jugando en tercera y es un jugador que veníamos siguiendo, que intentamos incorporar el año pasado, pero tuvo la oferta del Racing de División de Honor y, bueno, pues este año tenemos la suerte de contar con él. Al final, pues bueno, pues nos va a dar, yo creo que va a ser un jugador también que nos va a aportar mucho y además es un jugador que tiene muchos recursos cara a gol y que, bueno, esperemos.
Aitor Abas, que viene del Sámano, también 24 años, bueno, pues 28 partidos en la última liga y 26 de ellos como titular.
Lateral derecho, fuerte físicamente, con buenas incorporaciones. Todos estos jugadores, te iba a decir en todos lo mismo, que veníamos siguiendo desde hace tiempo, salvo algún caso. Y ya Aitor también, hemos tenido conversaciones con él los últimos 2 veranos, finalmente no ha fructificado, porque bueno, pues estaba Rasi con nosotros, el año pasado Adrián Zorrilla, y bueno, pues yo creo que es un buen momento, ya lleva una serie de partidos en tercera, un número de partidos importantes, y nos va a aportar sobre todo mucho pues ese perfil de jugador intenso, agresivo, que sube muy bien la banda, que elige muy bien también los centros, bueno, es un jugador también importante.
Uno de Laredo, Iván Setién, Ateca, aunque formado en el Colindres fundamentalmente, ¿no? Con su tío Mariano, allí se fue de crío y allí hizo buena parte de su trayectoria, viene del Siete Villas, ahora tiene ya experiencia, pero es muy jovencito, tiene 22 años. Es que a mí, Iván, me parece que tiene más, tiene 27, 28 años, ¿no? Le ves jugar en el centro campo y parece un...
Sí, últimamente se ha desempeñado más de defensa central. Sí, últimamente le ha tocado más jugar de defensa central en el Siete Villas y en el Colindres. Y bueno, es un chaval que sale de la cantera del Laredo, que, pues bueno, por circunstancias en su día, digamos que era nuestro primer año de ascenso, cuando él termina juveniles, acabamos de ascender a Segunda División B, todavía, pues igual contar con un perfil de ese tipo de jugador en ese momento, pues nos era un poquito más complicado.
No le conviene al jugador tampoco, ¿no?
Yo creo que ahí necesitan sobre todo minutos y partidos. Sí que es verdad que tratamos de que en pretemporada pudiéramos alcanzar, ver un poquito cuál era su punto de situación. Pero bueno, lo que hicimos a partir de entonces es seguirle, estar viéndole muchos partidos. Creo que Iván ha experimentado una mejoría importante, acumula ya un número de partidos en tercera, tanto en Siete Villas como en Colindres, que le hacen, pese a ser un jugador de 22 años, un jugador con ya cierta experiencia en la competición en tercera, y creo que es ese perfil de jugador que puede crecer con el club, no solo en esta categoría, sino en una categoría superior a futuro, porque yo es un jugador al que, no sé, siempre he tenido esa especial predilección por él y creo que estos 2 años también fuera le han marcado muy positivamente y nos va a ayudar muchísimo. Creo que va a ser alguien que va a aportar mucho al equipo, pero no solamente ahora. Yo creo que incluso a futuro puede ser un jugador referente en el club.
A ver si es verdad. Héctor Tirado, atacante zurdo, que, bueno, en banda izquierda, derecha, media punta, nacido en Santander, tiene 27 años y se ha formado en el Perines, viene de la gimnástica, en las 2 últimas campañas, bueno, viene como nosotros, de arriba, de la segunda RFEF.
Sí, es un jugador diferente, jugador con 1 contra 1, jugador que puede jugar por las 2 bandas, es zurdo, pero que puede encararte en cualquiera de los perfiles y es un jugador que yo creo que tiene que marcar la diferencia en esta categoría y luego, pues bueno, ayudar a crecer al club de una manera importante.
Un gallego, Jorge Callón, 29 años, formado en el Depor, que llega desde el Betanzos, ¿no?
Desde el Coria.
El Coria, sí, jugó 25 partidos la pasada liga. A este no le puedes conocer, no me digas que a este sí le conoces. O sea, no, vamos a ver, ¿esto cómo llega a ti? ¿O esto cómo se hace?
Pues mira, casualidad.
No, este tipo de casos, ¿no?
Casualidad, este sí que es la casualidad de Callón, es que al final, por motivos laborales, su pareja tiene que trasladarse a Laredo. A partir de ahí nos soplan que viene para aquí. Es un jugador perfil central, medio centro, defensivo, que es algo que estábamos buscando. Él ya tenía la intención de ponerse en contacto con Laredo porque fue compañero de Iago Beceiro, en el Depor. Es jugador, es canterano del Depor.
Tenía buena referencia, vamos.
Eso es, y cuando le dice que se va a trasladar a la zona de Cantabria, se pone en contacto con Yago, a la vez que también se pone en contacto con una persona de una inmobiliaria que conozco yo, con una amiga mía. Y a partir de ahí, pues, en este caso contactamos con Cayón y, bueno, pues enseguida llegamos a un acuerdo. Es más, en este caso, he de decir que la ayuda de Yago Beceiro ha sido muy importante porque él le dijo, no firmes por otro equipo que no sea el Laredo porque ahí te vas a sentir a gusto. Es un jugador con muchísima experiencia, que ha jugado en clubes importantes gallegos de tercera y que viene, pues, de la cantera del Depor durante prácticamente toda su trayectoria.
Bruno Pascua, un cántabro que ha estado en el extranjero, Hungría, Islandia, Bolivia, media punta y por bandas. Tiene 33 años.
Bueno, pues Bruno Pascua...
Antes sí le conocerás, claro, ya por una trayectoria grande.
Sí, Bruno Pascua es un jugador que, bueno, está formado, ha estado Racing de Santander, ha estado Cultural de Guarnizo, ha estado en varios equipos de aquí. Lo que pasa es que luego pega el salto ya al fútbol internacional, que es algo que hoy pues viene haciendo mucha gente, porque hay oportunidades ya para todo el mundo con el nombre que tiene el fútbol español a nivel internacional, y ha sido muy importante, sobre todo en Bolivia, incluso Bolivia, donde ha estado metiendo una cantidad de goles importantes en primera de boliviana. Y bueno, surge la oportunidad también de que él quiera sentarse ya otra vez en Cantabria, y bueno, pues no, es un jugador que nos lo ofrecen y pues no dudamos. Viene de haber tenido una lesión, pero totalmente recuperado, y bueno, vale. Puede ser importante.
Me quedan cuatro y vamos un poco más ligeros, que sí. Se nos va el tiempo. Manu, por favor. Ángel Gándara, Chopi. Nada, una presentación de Chopi.
Pues Chopi es un jugador con muchísima experiencia, que ha jugado muchísimos
38
partidos.
38 años tiene.
Sí, sí, sí. Es un jugador que va a sorprender a todo el mundo por su condición física, porque es un jugador que recorre muchísimos kilómetros, que controla muy bien el centro del campo, y es un jugador con mucha experiencia en segunda división B, en equipos como Arenas de Guecho, en equipos como Portugalete, y que, bueno, pues nos va a ayudar mucho.
Antonio Pau Mingo, 19 años. Este es de los del perfil ese que tú dices.
Ese, sí. Jugador con hambre, con ganas, que viene del Rayo Cantabria, en este caso del filial del Racing. Es un jugador que empecé a seguir en Escobedo, ya lo vi en juveniles, pero en Escobedo fue un jugador que me sorprendió. Fue cedido el último año de juveniles, es cedido al Escobedo, y un jugador de carrilero, banda izquierda, puede jugar las dos posiciones y con muy buenas opciones en ataque, y creo que es un jugador que también tiene mucha proyección.
Un jugador de 21 años, Junior Girón, que es nacido en Santander, ¿no? Con apellidos brasileños.
Sí, de origen brasileño.
Sí, de origen brasileño, pero nacido en Cantabria, ¿no?
Cantera Van Sander.
¿Este tiene magia como los brasileños o no? ¿O qué?
Conduce el balón muy bien. Conduce muy bien el balón. Tiene muy buenos giros. Es un jugador físicamente muy potente, que juega en el centro del campo. Puede jugar en la posición de 8, puede jugar en la posición de 6 si fuera necesario, incluso hasta de 10. Jugador con muy buen manejo de balón y que físicamente es fuerte. Va bien arriba. Bueno, es un chaval también con proyección.
Y un defensa central que se llama Fernando Torre, de 23 años, de Torrelavega.
Un jugador que intentamos fichar hace exactamente ya 4 años, el último año de tercera, que salía de Van Sander, viene de la cantera del Celta, y anterior también, o sea, viene cantera Van Sander, luego se va al Celta, vuelve a Van Sander y termina jugando en el Atlético Albericia. Lo quisimos incorporar hace 4 años, pero él es de Torrelavega y lo fichó la Gimnástica, y de la Gimnástica pasa a la Pobla Mafumet, equipo recordado aquí en Laredo, y que es filial del Nastic de Tarragona, y este año ha completado prácticamente todos los entrenamientos, aparte de jugar y ser el capitán de la Pobla de Mafumet y jugar prácticamente de la totalidad de los partidos y ser un jugador muy importante, ha completado pues prácticamente todo el trabajo con el primer equipo. Y es un central pues técnicamente bueno, rápido, que bueno, que tiene una buena salida de balón y que también tiene un buen juego aéreo.
¿Qué os falta? ¿Dos, tres?
Yo creo un par de jugadores de momento. Tampoco
defensa,
vamos a irnos...
centrocampo, ataque.
Te olvidas de Rubi.
Ah, Rubi, bueno, sí, Rubi Cortés, porque
te olvidas, Rubi,
va a seguir, ¿no? O sea, va a promocionar al primer equipo.
A ver, Rubi es un jugador que ha destacado en el juvenil, que tiene un potencial técnico enorme, que hay que trabajar pues otra serie de aspectos que tiene que ir puliendo día a día, y claro, que eso es lógico, que un jugador joven pues que en un jugador joven pues todavía cueste un poquito, pero es un jugador al que tenemos mucha fe. Yo creo que es un jugador que tiene unas capacidades, unas cualidades cara al gol y importantes, y tiene y bueno, aquí tiene una oportunidad importante, igual que la tiene también Javi Pérez, que ha sido cedido al Velarde, porque con Ángel y con Puras entendíamos pues que iba a tener difícil tener minutos y que vamos a ver si los consigue allí.
El miércoles empiezan, cuanto antes estén los que faltan mejor, ¿no?
Va a tardar, no tenemos,
o vais prisa. A esperar al mercado.
No tenemos prisa. Yo creo que la tercera federación te da la ventaja de que el mercado no se cierra hasta el 31 de enero. Entonces suelen surgir muchas oportunidades.
Claro, vais a empezar sin Rozas y sin Iván Argos.
Iván no empieza por sanción. Pasa es que los cumple en Copa Federación. Esperemos que cumpla. Pues por lo menos un partido va a cumplir en Copa Federación. Le quedarían dos. Esperemos que también se sigan cumpliendo en Copa Federación. Que eso sería bueno para Iván y para el club. Y bueno, en principio, yo creo que con que estemos 20 jugadores, más que suficiente.
Bueno, me quedan muchas preguntas en el tintero, pero se nos ha ido el tiempo. Manu, entonces, ¿buscáis qué? ¿Dos? ¿Tres? ¿Qué buscáis?
Un par de jugadores.
Pero
algo que nos dé igual, tal vez cerrar un poquito más la banda izquierda, que es algo que nos falta, aunque en estos momentos la podemos cubrir a nivel defensivo con Po y con Iker Torre. Y bueno, pues igual encontrar ese jugador, ese delantero arriba, bueno, que nos pueda echar un
poco. Si todos estos salieran bien, toda temporada ganábamos de calle la liga, ¿no? Pero claro.
Bueno, no va a ser tan fácil. Todo el mundo se está reforzando mucho. Sí. Y nuestro perfil dentro de los candidatos, digamos que somos el equipo con gente más joven. Pero bueno, esa ha sido la línea del Laredo. No olvidemos que el otro día subimos con 14-23, o sea que sabemos que esa va a ser nuestra línea, estemos en la categoría que estemos durante años.
Venga, muchas gracias por acompañarnos y éxito con esta convocatoria. El año que viene, pues que cuando te entreviste diga, oye, muy bien, muy bien confeccionada la plantilla el año pasado. Venga. Gracias, Manu, y hasta pronto.
Gracias, Noé.
Bueno, y vamos despidiendo, ya con el tiempo excedido, pero merecía la pena recuperar y conocer de primera voz en Manu, pues cómo va a ser la plantilla del Charles, una plantilla que se va a reunir este próximo miércoles en Castillo y que empezarán a trabajar la pretemporada a las órdenes de Iñaki Zurimendi. Tendremos tiempo para hablar de la plantilla, de la confección, de la pretemporada y larga, etcétera, de cómo va a ser el nuevo Charles. Antes de acabar, os cuento, además de esa bandera El Corte Inglés, mañana en la que va a participar la Pejinuca, mañana es fiesta en la capital de Cantabria, recordad. El sábado día 29 tenemos una competición de enduro crawler que organiza el Club de Enduro de Laredo. Estos son coches por radiocontrol de todo terreno, digamos así. La competición va a ser este próximo sábado, durante todo el día, en Valverde, en el barrio de Valverde. Subiendo por las Cárcovas, pues llegando allá al final de este lugar donde compiten. De ello hablaremos esta semana con sus mentores. Gracias por la atención que nos habéis prestado y seguid con nosotros en la sintonía de Radio Laredo. Un saludo y hasta luego.